Varias actividades de esta naturaleza, de promoción de cultura registral y de manera puntual en la organización de la redistribución oportuna de nacimiento. Este es un tema que se va a desarrollar en el transcurso de la mañana. Es importante que hagamos una reflexión esta mañana en el sentido de que desafortunadamente al Registro Nacional de las Personas solo se le liga, solo se le vincula, solo lo relacionamos en el momento en que estamos próximos a las elecciones generales, ¿verdad? Y generalmente el Registro Nacional de las Personas es un tema de interés básicamente por la tarjeta de identidad. Y aclarando, ¿verdad? La tarjeta de identidad no solo nos sirve para un acto tan importante como ejercer el sufragio, en el cual tenemos la posibilidad de elegir a las autoridades a nivel nacional y del Congreso Nacional y municipales, sino que es un documento tan importante que si no lo tenemos en todos los actos de nuestra vida, eso nos genera un montón de inconvenientes, ¿verdad? Hasta con el tema de la ley de convivencia ciudadana, ¿verdad? Si la Policía Nacional nos requiere para que nos identifiquemos y no tenemos la tarjeta de identidad, pues de repente podemos ir a descansar unas horas a la sede de la Policía Nacional. Cuando hacemos cualquier gestión para comprar medicamentos, para poder tener el beneficio del descuento de la tercera edad, ¿cuál es el requisito? Un requisito esencial, acreditar que efectivamente estamos ya en la etapa de la tercera edad y un sinnúmero de trámites que debemos realizar. El tema del promotorado registral es una experiencia muy hermosa del Registro Nacional de las Personas, que consiste en el formar a los miembros en la comunidad, en el municipio, para que conozcan la importancia de la inscripción oportuna de los nacimientos, de las defunciones, esencialmente, y de otros actos, como el matrimonio, etc. Es importante que en una comunidad, en un municipio, se inscriban de manera oportuna nuestros niños, porque la inscripción oportuna de nuestros niños en el registro civil va a contribuir también a que el Registro Nacional de las Personas, como fuente primaria, como fuente originaria de la información de las estadísticas, va a proporcionar al país, al Instituto Nacional de Estadísticas, la información real de cuántos niños, por ejemplo, nacen en el municipio, la información real de cuántas personas fallecen en el municipio y las causas de fallecimiento, la información real de cuántas personas contraen matrimonio. Y el hecho de que a través de los promotores registrales nosotros podamos sensibilizar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, sobre la importancia de la inscripción del nacimiento. Sobre esto vamos a compartir también abundante información. Por ejemplo, recientemente, hace unos meses, en el Hospital Santa Teresa de la ciudad de Comayagua, se aperturó una ventanilla de registro civil al interior del hospital, lo que permite que las madres, antes de ser dadas de alta, ¿va?, tienen la posibilidad de poder inscribir a sus hijos. Habrá alguna información más adelante en torno a esto, pero lo que queremos resaltar acá es que hoy, más que nunca, el Registro Nacional de las Personas está tratando de dar todas las facilidades para que nosotros podamos hacer la inscripción de nuestros hijos. Por ejemplo, por ley, la inscripción de nacimiento la podemos hacer en cualquier municipio del país, ¿verdad? Aunque en la práctica, la costumbre, y de repente lo más práctico, lo más inmediato, es inscribir a nuestros hijos ¿dónde? Generalmente en el municipio donde tenemos nuestro domicilio, que coincide en la mayoría de los casos con el municipio donde ese niño ha nacido, o estamos en la gran mayoría los hondureños inscritos en el municipio donde ocurrió nuestro nacimiento. Pero nuestra ley, la ley del Registro Nacional de las Personas, es tan flexible que no impide que papá, mamá, que los padres puedan inscribir el nacimiento en cualquier registro civil del territorio nacional. De modo de que con el tema de muchos de nuestros paisanos que migran al interior del país buscando mejores condiciones para vivir o algunas facilidades, especialmente la gente que va al área rural, no se va a encontrar con el obstáculo que cuando usted reside ya en otro municipio, nuestros funcionarios o el registrador civil le va a indicar, fíjese que a su niño no lo podemos inscribir porque, de acuerdo a la ley, que no es así, tiene que inscribirlo en el municipio donde nació. De modo que nosotros, gracias a Dios, en nuestra ley tenemos algo que llamaríamos como la universalidad, la posibilidad de poder inscribir a nuestros niños en cualquier municipio del territorio nacional. Bueno, vamos a ahondar ahora puntualmente en el tema del promotorado. El Registro Nacional de las Personas tiene asiento en la capital de la República, en todo el territorio nacional, y autoriza establecer oficinas registrales en los lugares que él mismo considere necesarios. Aquí hay un dato muy importante. Actualmente contamos con 310 oficinas de registros civiles municipales y 21 oficinas de oficialías civiles departamentales. Este dato es importante destacarlo. ¿Cuántos municipios tiene nuestro país? 298. Y observen que en el dato que nos da la presentación nos indica que actualmente el Registro Nacional de las Personas tiene 310 oficinas de registros civiles municipales. ¿Qué significa esto, compañeros? Que tenemos más oficinas que la cantidad de registros civiles, que la cantidad de municipios. Esto lo que nos indica no es que hay 310 municipios. Lo que nos indica que en algunos municipios tenemos una mayor cantidad de oficinas a las cuales les denominamos registros civiles auxiliares. Por ejemplo, en el departamento de Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, en La Paz, en Intibucá, exceptuando Gracias a Dios que no está dentro del tema de los expulsones de los territorios que fueron ratificados, que son parte de nuestro territorio nacional, que estaban en disputa con la República de El Salvador, tenemos una buena cantidad de oficinas auxiliares, donde además de ejercer soberanía, en el sentido de que hay una oficina del Centro de Salud, hay una oficina del Registro Nacional de las Personas, donde se facilita la inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil. Este detalle es muy importante porque cada vez el Registro Nacional de las Personas está haciendo el esfuerzo, con la cooperación internacional también, de tener oficinas que sean más accesibles para efecto de la inscripción. Estas oficinas auxiliares están ubicadas en aldeas, en caseríos, en zonas donde a los pobladores se les hace muy difícil llegar a la cabecera municipal. Entonces esto facilita que podamos tener una mejor cobertura, una situación de inmediatez, de facilidad para que se puedan inscribir a los niños. En el departamento de Gracias a Dios, que tiene la característica de tener dificultades de movilización de la población, aún dentro del mismo municipio, tenemos estas oficinas auxiliares. Y a eso tendríamos que sumar que están en proceso de inauguración, que no están inauguradas totalmente, las oficinas o las ventanillas del Registro Nacional de las Personas que ya están funcionando en los hospitales, que actualmente tenemos en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, en el Hospital Enrique Aguilar Paz de la Esperanza Intibucá, en el Juan Manuel Gálvez, que es el hospital de Gracias Nempira, en Santa Rosa de Copán, en el hospital de Occidente, en el hospital del Sur, y el día de hoy o el día de mañana se está inaugurando la ventanilla en el hospital de Santa Bárbara. Y así sucesivamente van a ir aperturándose otras oficinas. También hay que destacar, y esto es importante que ustedes lo conozcan, recuerden ustedes que hasta 1997, hacia atrás, si nosotros teníamos algún problema en nuestras partidas de nacimiento, en nuestra inscripción de nacimiento, o teníamos un error en una letra o en algún dato, en fecha de nacimiento, sexo, etcétera, teníamos que buscar los servicios de un abogado e ir al juzgado de letras departamental o seccional aquí en la ciudad de Comayagua o en Tihuatepeque, o donde tuviésemos la mayor facilidad para hacerlo. Eso, a partir de 1997, con una reforma que hubo a la ley anterior del Registro Nacional de las Personas, ahí yo creo que marca otra facilidad que el Registro Nacional de las Personas facilita. Imagínense con la situación económica que vivimos en el país desde hace muchos años. Tener un problema en nuestra inscripción de nacimiento y tener que contratar los servicios de un abogado para inscribir a aquel niño que por descuido, por falta de orientación, no lo hicimos dentro del plazo de un año, eso tendría un impacto económico grande en relación a nuestros ingresos, ¿verdad? El hecho del niño que ya va a salir de la escuela y que el profesor nos dice que hay un error en que el nombre con el cual se registró no coincide con alguna letra o algún dato en los apellidos, por ejemplo, implicaba en aquel momento tener que buscar a un abogado, contratar sus servicios e ir a hacer el trámite en los juzgados. A partir de 1997, el Registro Nacional de las Personas, a través de un funcionario que hoy se llama Oficial Civil Departamental, cualquier problema que nosotros tenemos, ya sea que no nos hayan inscrito o nosotros no hayamos inscrito de manera oportuna a alguno de nuestros hijos o a algunos familiares, o tenemos algún problema en una letra o en un dato, como recalcábamos anteriormente, hoy de manera gratuita nosotros acudimos a esta oficina que es coordinada, que es jefeada por un abogado, y no requerimos que esa gestión que vamos a hacer ahí no requiere la representación a través de un abogado, sino que de manera personal ahí nos dan todas las facilidades para llenar los formularios correspondientes, nos van a hacer la observación de qué documento necesitamos, y sin mediar la participación de un abogado, nosotros podemos hacer la gestión de manera gratuita. Claro, si hay alguna persona, que no es la generalidad, que no tiene tiempo para ir a hacer esas diligencias y contrata a un abogado, esa posibilidad existe porque él tendría que darle un poder para hacer esas diligencias, pero no es una condición que el Registro Nacional de las Personas le está imponiendo, y por lo contrario está, diríamos, ampliando la gratuidad de los servicios que genera el Registro Nacional de las Personas. Miren, hace como un año yo leía en un diario de la prensa gráfica de San Salvador que había una abuela que no hallaba la forma de inscribir a sus hijos, a sus nietos. No era la madre, era la abuela. Y tenía dos obstáculos. Tenía dos obstáculos que le hacían como de aquí al cielo. No miraba la posibilidad de poder corregir el asunto. Como históricamente en nuestros pueblos, ¿verdad?, las abuelas son las que a veces tienen que velar, ¿verdad?, y cuidar y criar a los nietos, ¿verdad? Pues en el caso de este testimonio, que es de la vida real, solo que es de la República de El Salvador, la abuela tenía un problema. Por un lado, no tenía los recursos económicos para contratar a un abogado. Y para variar, para rematar, la mamá no tenía la disposición de comparecer ante el juzgado en El Salvador a hacer este trámite. ¿Y quién quienes tienen, por usar una expresión, de manera inmediata la fuerza legal o la representación de los niños para efecto de solicitar este trámite. Se supone que en primera línea está el padre y la madre. Entonces, esta abuela, a través de Plan Internacional, que es una organización que ha colaborado mucho con el Registro Nacional de las Personas aquí en Honduras, tiene un programa en El Salvador donde Plan Internacional tiene un cuerpo de abogados que le ayuda a las familias de escasos recursos a poder inscribir de manera oportuna a sus hijos. Entonces, valoremos. En El Salvador, si no es por la ayuda de una organización no gubernamental, una ONG, muchas familias no tienen la posibilidad de poder inscribir a sus hijos porque es obligatorio la contratación de un abogado. Y en el caso de la experiencia nuestra en Honduras, nosotros no necesitamos la representación de un abogado para hacer estos trámites. Entonces, si no necesitamos la representación de un abogado, prácticamente el Estado, a través del Registro Nacional de las Personas, nos está abriendo el camino para que la situación no sea tan compleja. ¿Que tenemos dificultades en la práctica? Los tenemos. Podemos encontrarnos con un registrador civil que no esté en una actitud de colaborar con nosotros, ¿va? Tenemos la dificultad que vamos a tener que sacrificar un día de trabajo, ¿verdad?, para desplazarnos. Pero fíjense, compañeras y compañeros, que hasta en eso, en la ley del Registro Nacional de las Personas, tiene varios niveles de flexibilidad. Por ejemplo, si en el municipio de Humuya hay un vecino que no tiene la posibilidad de desplazarse hacia la ciudad de Comayagua a la oficina de la oficialía civil, ¿verdad?, y tiene el problema que uno de sus hijos no está inscrito, la ley y el reglamento del Registro Nacional de las Personas prevé y establece que el registrador civil municipal puede recepcionar toda la documentación, ¿verdad?, que corresponde a esa solicitud, y él oficialmente la puede trasladar al oficial civil para efecto de que se le evacúe el trámite de lo que estoy mencionando, del trámite que puede ser de una reposición por omisión de una inscripción de nacimiento, que es cuando una persona no fue inscrito su nacimiento dentro del plazo de un año. O podemos hablar el caso que ponía del ejemplo del niño que se ha detectado que en su inscripción de nacimiento le consignaron incorrectamente una letra o un error en su nombre o en los apellidos. Algo tan sencillo como eso, el Registro Nacional de las Personas, a través de estas reformas que se hicieron a la ley desde 1997 y que lo recoge la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, nos da facilidades para poder hacer este trámite. ¿Cuál es el propósito de empoderar a los promotores registrales? De todos estos detalles, que ustedes pueden tener un familiar, pueden tener un vecino que de repente esté creyendo que, mire, yo no he podido inscribir a mis hijos porque no tengo dinero para contratar a un abogado. Entonces, con el proceso de socialización, de formación a promotores registrales, ustedes pueden constituirse incluso a través de la red de inscripción oportuna de los niños, aunque eso tiene una estrategia de inscribir a los niños que recién han nacido, pero ustedes le pueden llevar la buena nueva, la información oportuna de vecino, usted no necesita pagarle a un abogado, el trámite es gratuito. El esfuerzo que hay que hacer es abocarse a la oficina del Registro Civil aquí en el municipio o comparecer a la oficina de la Oficialía Civil. La Oficialía Civil está en 21, tenemos 21 oficinas de la Oficialía Civil. ¿Cuántos departamentos tiene nuestro país? Tiene 18, lo que indica que tenemos más de una oficina en relación a la cantidad de cabeceras departamentales, que son 18. Tenemos oficinas en las 18 cabeceras departamentales, y en el caso particular del departamento de Comayagua, tenemos oficialía civil en la ciudad de Comayagua, y por cuestión de cobertura y facilidad, tenemos oficina en la ciudad de Tihuantepeque. De modo que todos los paisanos nuestros que están en los municipios aledaños y bajo la influencia de la ciudad de Siguatepeque, es más fácil que ellos se aboquen a esa oficina que desplazarse a la ciudad de Comayagua. Entonces, esas son las bondades de estas oficinas. Otra cuestión que hay que destacar, que le comentaba al inicio de la actividad al compañero Palma, que nos acompaña acá, que con mucha satisfacción queremos destacar que él fue compañero nuestro aquí en el Registro Nacional de las Personas. Yo le destacaba que una de las diferencias entre el viejo registro y otras que más adelante vamos a comentar es que antes todo lo hacíamos de manera manual. Hay algunos municipios que todavía no se ha incorporado lo de emitir las partidas en computadoras y hacer la inscripción, pero el registro en eso ha ido mejorando y hoy en día se cuenta con 200 registros donde ya las inscripciones no se hacen de manera manual, sino que en la computadora. Y tenemos 32 municipios que están en línea. En línea significa que si usted inscribe hoy a su niño aquí en Umuya y Umuya está en línea, cualquier pariente suyo o persona interesada en obtener esa certificación que se acaba de, cuya información se acaba de inscribir, puede ser obtenida en cualquier municipio o registro civil que ya esté en red. Se aspira a corto plazo que todo el país pueda estar en red. ¿Cuál será una ventaja de esto? Que si por alguna circunstancia alguien intenta inscribir nuevamente a ese niño, el sistema puede indicar, si la información es coincidente, que esa persona ya ha sido inscrita. Tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del Estado civil, desde su nacimiento hasta su muerte. El Registro Nacional de las Personas no solo tramita tarjetas de identidad. El Registro Nacional de las Personas, su labor esencial, como lo dice ese renglón ahí, es la inscripción de los hechos y actos del Estado civil. ¿Y cuáles son los hechos y actos? Los hechos son el nacimiento y la defunción. Y los actos, los matrimonios, las naturalizaciones, los divorcios, los reconocimientos, entre otros. De modo que hay todo un trabajo muy complejo al interior del Registro Nacional de las Personas. Recientemente se han dado, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, reformas al Código de Familia. Y estas reformas al Código de Familia, esencialmente las implicaciones que tienen estas reformas están relacionadas con los requisitos para contraer matrimonio. Y sobre eso hay unas cuestiones más sensibles que vamos a mencionar más adelante. Queremos destacar que esto es importante que ustedes lo identifican, y seguro que están plenamente identificados con los actores. El oficial civil que mencionábamos, que ya indicábamos dónde están, en qué ciudades, el registrador civil municipal, que está obviamente en el plano municipal, en la jurisdicción municipal, y los colaboradores o personal auxiliar que él tiene, que son los escribientes. Hay algo que es bien importante, más que todo como un conocimiento así básico, y de hecho sé que la mayoría lo tiene claro, es con los hechos vitales. Los hechos vitales tienen una característica, que en los hechos vitales no interviene la voluntad de las personas. Decidimos nosotros nacer. Nosotros decidimos nacer. Nosotros decidimos quiénes iban a ser nuestros padres. La fecha, el lugar en que íbamos a nacer. O sea, el nacimiento es un hecho. Es un hecho donde en el caso de los que nacimos, no es un acto voluntario de nuestra parte, ¿va? La responsabilidad de que hemos nacido es de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Pero nosotros no determinamos dónde nacer o definir quiénes van a ser nuestros padres. O sea que aquí no interviene la mano del hombre, y esto se aplica básicamente para nacimientos y para defunciones. Caso contrario, en los matrimonios, el matrimonio tiene una característica esencial, que el matrimonio es voluntario. Aunque por ahí me han hecho la broma de que no siempre es voluntario, ¿no? y se hace la broma en el sentido de que no, usted se tiene que casar con mi hija, usted se tiene que casar con mi hermana, pero esencialmente en la parte formal, en la formalidad de lo que establece la ley, es un hecho voluntario. Las Naciones Unidas establece un concepto para nacimiento. Este concepto establece que el nacimiento es la expulsión del ser humano, que se desprende del vientre materno y que después de dicha separación respira o da muestras de vida. En este concepto hay algo que está ligado a nuestra legislación, que es un requisito esencial para considerar un nacimiento el hecho que al haberse producido la expulsión del ser humano del vientre materno, una vez separado, exista un momento de vida en ese niño, ¿no? O como dicen los médicos, creo que en ese producto, pero en el sentido moral, legal, en ese niño. De modo que, por ejemplo, que es un tema bien complicadito para ilustrarlo, cuando ocurre un aborto y no se dan las características de lo que constituye un nacimiento, en los no natos, en los mortinatos, de acuerdo a nuestra legislación, los mortinatos no deben ser inscritos en el registro civil, ¿verdad? Pero si un niño nació y vivió siquiera un instante, ¿verdad?, la ley del Registro Nacional de las Personas establece de que los padres están obligados tanto a inscribir su nacimiento como la inscripción de defunción correspondiente. Pero en esto, compañeras y compañeros, también hay toda una cultura. Yo recuerdo que hace como unos 30, 40 años, leyendo un documento, un consultor que vino aquí de Naciones Unidas encontraba de que en nuestra población estaban arraigadas costumbres, ¿verdad? Y de repente las costumbres siguen empezando. Establecí ese documento, por ejemplo, que tanto en la ciudad como en las aldeas, los padres esperan 8 días para inscribir al niño. Y eso no está en la ley, ¿va? En las Naciones Unidas recomienda que la inscripción de nacimiento se haga de manera inmediata. Más bien, Naciones Unidas quisiera que antes de que a la mamá le den el alta del hospital, y aquí voy a soñar pensando que la cobertura de los nacimientos es toda en los hospitales, Naciones Unidas sugiere y recomienda que la inscripción sea inmediatamente una vez ocurrido el nacimiento. Pero mencionaba ese consultor de que hay algo cultural muy arraigado de esperar 8 días para ver si ese niño sobrevive, o sea, no muere en el transcurso de esos 8 días. Me llama mucho la atención, y yo creo que aquí debe suceder también, y ojalá que siga dándose, es el hecho de que cuando van a inscribir a un niño, y lo observo mucho en Tegucigalpa también, el papá y la mamá, y más la mamá, acude al registro civil llevando el niño. Y de repente no tiene necesidad de llevarlo por ahora, porque lo que ella va a llevar es su tarjeta de identidad, ¿verdad? La tarjeta de identidad del papá, el reporte de la partera, el reporte del hospital,